tired of playing with this bow and this arrow. Wanna throw my heart away, leave it out there in the snow for the other boys to play with. I've been tempted too long. The temptation just gets strong. Give me a reason to love you. Give me a reason to want to be your man. Give me a reason just to love you, just to love you. Give me a reason, reason if you can. This time unchained, we're all living in a different mirror, a different frame of mind. A thousand wildflowers may bloom. Oh, could it be time to move over, try to give them some room? Give me a want to be your man. Give me a reason just to love you, only to love you. Just one reason if you can.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Cinco de la mañana con 3 minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues ya aquí iniciando actividades este martes y bueno, informar lo que va a suceder en materia de vialidad y seguridad a lo largo de las próximas horas. Y bueno, en este momento, sin ningún problema de circulación, calles y avenidas, ya prácticamente casi quincena de este mes de marzo. Y bueno, siempre se incrementa el aforo vehicular, pero de momento a muy buena velocidad todas las calles y avenidas aquí en el Valle de México. Igual, los transportes públicos superan sin contratiempos. Hubo una volcadura de un camión de carga durante la madrugada. Ya en ese momento sí no hay problema. En ese momento esto ocurrió en la zona de Álvaro Obregón. El aporte que tengo, Vero.
Gracias, gracias por la información, Víctor Sandoval, de cómo amanece la Ciudad de México. Ayer nos enviabas información también relativa al caso de Andrés Römer y las denuncias que hay en su contra. ¿Qué hay más al respecto, Víctor?
Sí, pero bueno, colectivos de diferentes grupos feministas, así como organizaciones sociales, acudieron a lo que es las oficinas centrales del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, esto sobre todo pues para dar el apoyo realmente a jóvenes víctimas de este escritor y diplomático, Andrea Oemer, y bueno, llevaron una caja y además unas USB con más de 16.000 firmas, sobre todo para que se pida, sobre todo castigo a este hombre, que incluso se encuentra todavía pues prófugo, aunque saben que está en Israel, pues se encuentra prófugo porque no se ha logrado traer a México para que sea juzgado aquí por las leyes de nuestro país, y dicen que por lo menos son 60 mujeres las que han sido víctimas precisamente de este hombre, y confían en que las autoridades de las relaciones exteriores, la Fiscalía General de la República, las próximas semanas, sobre todo, agilicen la llegada de este sujeto aquí a México, pues para que sea sancionado penalmente.
Seguiremos muy pendientes sobre este caso. Gracias, Víctor Sandoval, que tengas buen día.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, nos vamos como todas las mañanas a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que esta madrugada se registró un incendio en un vehículo sobre la avenida Tepeyac, así con la Aureles de la Gran Barrotero en Zapopan. Tuvieron que llegar hasta este lugar bomberos municipales para poder sofocar esto, debido a que se trató de una falla mecánica. Por fortuna no hubo lesionados. Y en materia de seguridad, bueno, pues vaya que hemos tenido una, en las últimas horas, una jornada violenta, ¿no es cierto?
Sí.
Es este hecho de donde fue pues victimado un servidor público del gobierno del estado. Esto ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y sobre la avenida Arbolada, en Bosque de Santa Anita, al cruce con Camino a las Moras, en la colonia del mismo nombre de Santa Anita, a un costado de este centro comercial de galerías. Aquí, en este sitio, bueno, pues fue encontrado el director de Auditoría de Finanzas del Gobierno del Estado, de nombre Alfredo Velasco Corales, de 55 años de edad. Él viajaba a bordo de un vehículo Toyota Prius, bueno, 2017, un vehículo oficial del Gobierno del Estado, cuando llegaron dos motociclistas, le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la huida. Cuando llega la policía, los paramédicos confirmaron que este funcionario había fallecido. Inclusive el gobernador del estado, Enrique Salas Ramírez, mediante la cuenta de Twitter, bueno, pues lamentó esa situación y señaló que se está investigando para tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió y, bueno, si estaba realmente relacionado con su trabajo. Así de que continuar las investigaciones en torno a este asunto. Y también, por otra parte, sí, hay sobre la avenida Federalistas y Valdepeñas, la colonia Real Valdepeñas en Zapopan, fue también victimado un ex policía investigador, en este caso la Fiscalía del Estado, ya se había jubilado cuando de pronto llegan pues varios sujetos en dos camionetas, trataron de privarlo de su libertad, sin embargo, como se negó, simplemente los sujetos lo victiman en este lugar, se dan a la vida, y también esa persona fue identificado como Juan Carlos Acosta, un comandante, como te comentaba, de la policía investigadora de la Fiscalía del Estado, ya jubilado. Y también, por otra parte, en las vías del tren ligero de la línea 3, ahí sobre la avenida Revolución y Olímpica en Guadalajara, es una jovencita de 16 años se lanzó hasta las vías con tal de atentar contra su vida. Sin embargo, pues pasaba en ese momento, se lanzó cuando pasaba un convoy, resultó con una pierna amputada, está pues en este caso resultó lesionada y tuvo que ser atendida por los paramédicos de la Cruz Verde, pero esto dejó pues obviamente suspensión en el servicio de la línea 3 por espacio de varias horas ya antes de las 12 de la noche. Así que pues esperamos pendiente lo que suceda. Vero, muy buenos días.
Vaya intensidad con la que se han movido las cosas allá en Jalisco, en la Perla Tapatía, sobre todo pues esto que tiene que ver con el asesinato del auditor de la Secretaría de Gobierno, Alfredo Velasco, que nos lo reportabas puntualmente desde ayer por la noche, en cuando se dio este enfrentamiento y después en cuanto se dio a conocer que se trataba del propio auditor interno de la Secretaría de Gobierno de Jalisco. Estaremos muy pendientes también sobre el caso de esta jovencita que quiso quitarse la vida. Te abrazo mucho, que tengas buen martes, Toño Neri.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Hay mucha información y en las últimas horas autoridades de Guanajuato buscan a 7 mujeres que desaparecieron hace una semana en Celaya. Asesinan a Alfredo Velasco, ya nos reportaba nuestro corresponsal Antonio Neri, era el director de la Auditoría Interna de la Secretaría de Gobierno de Jalisco. Emilio Lozoya irá a juicio oral por el caso de Brecht. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con congresistas. A su salida, el embajador Ken Salazar reiteró que México y Estados Unidos son socios y son amigos. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard lanzó una campaña en Estados Unidos ante la iniciativa de los republicanos para militarizar la lucha contra el narco en México. En más asuntos, en asuntos políticos, Ricardo Monreal pidió piso parejo en la contienda interna por la candidatura presidencial. Se sumó a la demanda del canciller Marcelo Ebrard para que Morena emita a la brevedad las reglas del proceso. Entre aplausos y abrazos, Edmundo Jacobo regresó como secretario ejecutivo del INE ante el primer revés para el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, presentó un proyecto para que la consejera electoral, Carla Humphrey, sea excluida de la competencia por la presidencia del INE. La consejera contestó y presentó también un impedimento contra el magistrado Reyes Rodríguez por su cercanía con su expareja, Roberto Gil. Felipe Calderón sí es un perseguido político, insistió la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Martín Telles, adelante.
Gracias, Vera, buenos días, gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y bueno, pues comentarte que tenemos un martes lleno de precipitación. Esto, pues aparentemente la humedad ya que es más constante sobre el territorio nacional, nos dará buena parte de lluvia en lo que es el centro, noreste, oriente y sureste del país. Pero buenas noticias para buena zona del buena parte del territorio nacional después de una sequía que ha estado pues algo prolongada. Sí. Normal de la temporada también, hay que decirlo. Bueno, pues ahora tenemos, parece, un pronóstico de lluvias abundantes durante este día. Y es que para los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca es probable que tengamos lluvias intensas del orden de 75 a 150. Esto pues con las consecuentes inundaciones, probablemente algunos deslaves del terreno, la tierra está muy floja, entonces es probable que suceda esto. Pero lluvias también muy fuertes para Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes en Tabasco y Campeche y en el resto de las entidades del centro del sur, algunas lluvias y chubascos aislados, todos con posibilidad también de granizo. Esperemos no como la granizada de ayer en la ciudad de Pachuca, pero hay condiciones de granizo y esto pues te lo comentaba hace un día también, esto por las altas sí. temperaturas que están registrándose en el territorio nacional y bueno pues con la entrada de humedad toda esta transición nos da estas condiciones de lluvia, viento e incluso granizo, de actividad eléctrica también presente en todas estas entidades. Y es que el frente sirio número 39, aunque ya está quedándose en el litoral del Golfo de México y apenas el norte y noreste del territorio nacional, bueno, que ejerce influencia de este aire seco con la humedad presente del Golfo de México, Océano Pacífico y las altas temperaturas producidas por cielos despejados que se han presentado las últimas semanas en el territorio nacional. Pero así es que viento tendremos únicamente de rachas de 70 a 70 kilómetros para las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán, pero eso sí, del rango de 40 a 60 en buena parte del litoral de Veracruz, Tabasco, el centro, Yucatán, Baja California, la península de Baja California, Coahuila, Durango, Zacatecas, y aquí en el centro del territorio nacional, igual persisten los vientos con rachas de hasta 45 a 50 kilómetros por hora en el centro del país, con algunas también incluso de 50 a 60 para zonas de Guanajuato y Morelos. Pero un día pues complicado, estas condiciones ambientales, y pues como te decía, de esa transición ya tendremos lluvia, viento, temperatura que está presente este martes en la República Mexicana. La capital de la República, un día un poco más fresco que ayer, 22 a 24 es lo que esperamos de máxima este día, y estamos amaneciendo entre 10 y 12 grados. Las zonas altas del sur de la ciudad presentan 6 grados, eso sí, y los municipios conurbados en un promedio de 8 o 9, repartidos en Naucalpan, Cuautitlán, Tecámac y Chalco, todo lo que es el abanico a las zonas alrededor de la Ciudad de México. 8 grados es lo que es la temperatura en este momento, pero por supuesto, el ascenso a lo largo del día, pero las condiciones para este martes.
Como en Kermés, querido Martín, viento, calor, lluvia, y ya nos lo anticipabas desde ayer, ¿eh? Sobre todo estos vientos huracanados aquí en la Ciudad de México, que bueno, han hecho de las suyas en las últimas horas, han caído árboles, lonas, anuncios espectaculares. Gracias, gracias por alertarnos, por anticiparnos como todas las mañanas con la información respecto al clima desde el lugar de los expertos, sí, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Te abrazo mucho, Martín Telles. Buen martes.
Gracias, igualmente. Un abrazo. Buen martes también.
Noticias W.
Hoy es martes y no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo y le reitero que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, no ha sido terminada. Hay contagios, lamentablemente hay fallecimientos, así que no baje la guardia. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El caso de Emilio Lozoya se va a un juicio oral. Todos los detalles esta mañana, después de una muy larga jornada en los tribunales, mi compañero Octavio García. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el juez Gerardo Alarcón López dictó el auto de apertura a juicio oral en contra del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, está la posibilidad de que se pueda suspender dicha apertura debido a que aún se pueden interponer algunos recursos, como es el juicio de amparo que había solicitado la defensa del exfuncionario. Luego de una audiencia que duró 7 horas, la defensa de Lozoya logró una victoria parcial, ya que el juez le rechazó 22 pruebas, les aceptó parcialmente 7 y en su totalidad le aceptó solo 5. En tanto, a Lozoya les aceptaron 29 testigos y 8 pruebas documentales. Por esta situación, la Fiscalía General de la República interpondrá un recurso de apelación luego de los rechazos a las pruebas con las que acusa al extitular de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. El abogado defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, a la salida de esta audiencia insistió en que su representado subrayó que van a pagar en su totalidad más reparación del daño por el caso Odebrecht.
Independientemente del litigio en el que nos encontramos, porque esta es una acción litigiosa en la que nos encontramos el día de hoy, nosotros, y les confirmo palabras del propio Emilio de hace unos minutos, me dijo, lo que se ha fijado por el monto, independientemente de los de las exclusiones probatorias que han sido parciales o totales el día de hoy, lo vamos a pagar. Entonces, no hay cambio, vamos a pagar los más de 200 millones de pesos que se han fijado.
Por su parte, la señora Hilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, a través de una videoconferencia solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que les acepte el criterio de oportunidad para dar por concluido este proceso. Ontiveros Alonso insistió que en este caso no habrá más audiencias, por lo que será hasta el 27 de abril cuando se lleve a cabo la diligencia por el caso Agronitrogenados.
Entonces tiene esa demanda de amparo, bueno, como el propio juez lo señaló en el ámbito de su última intervención, pues suspende la materialización del auto de apertura a juicio, de tal manera que se abre un tiempo prudente para que podamos materializar lo que hemos dicho desde hace más de 2 años, que es el último paso del criterio de oportunidad, que es la reparación del daño en el marco del caso Odebrecht y también la reparación del daño en el caso Agronitrogenados. Así que ahí nos encontramos, ya no habrá más audiencias en el marco de la etapa intermedia en el caso Odebrecht, concluyó. Ahora nosotros nos vamos a preparar para seguir colaborando para lograr que antes de que venga la audiencia de abril de Agronitrogenados podamos ya materializar los acuerdos reparatorios en el marco de los 2 casos y excluir la responsabilidad penal.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información. Estaremos muy pendientes, Octavio García, en lo que derive el juicio contra Emilio Lozoya. En más noticias, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con congresistas de Estados Unidos, 4 demócratas, 2 republicanos. Acuérdese que son los republicanos los que están impulsando esta iniciativa para que Estados Unidos use su ejército en contra de los cárteles del narco mexicanos. Estuvo en esta reunión el embajador Ken Salazar, y más detalles los tiene esta mañana mi compañero Jaime Obrajero. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, este lunes el presidente López Obrador recibió en su despacho de Palacio Nacional a una delegación bipartidista de legisladores y representantes estadounidenses encabezada por el congresista republicano por Missouri Jason Smith. En un comunicado oficial se informó que durante el encuentro privado, ambas partes sostuvieron un diálogo franco y abierto sobre los temas de interés en la agenda compartida. López Obrador subrayó las acciones y resultados del gobierno de México en materia de lucha contra las cadenas internacionales de suministro de fentanilo y otros precursores químicos en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. Resaltó el trabajo que se realiza para mantener y ampliar el comercio entre ambos países. Recordó que la relación estrecha y beneficiosa entre México y Estados Unidos ha generado gran cantidad de empleos, ingresos, riquezas y bienestar para los pueblos en ambos lados de la frontera. Por último, reiteró la importancia de la integración económica para ambos gobiernos. Enfatizó que a partir del pleno respeto a las soberanías de cada país y de la ayuda mutua, México y Estados Unidos podrían fortalecer sus procesos productivos y consolidar a América del Norte como la región más importante del mundo, así como eventualmente fortalecer la hermandad de todos los pueblos y países del continente americano para lograr una integración justa con el fin de que nadie se quede atrás. Acompañaron en esta reunión al presidente la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. Por su parte, Estados Unidos, el personal que asistió fue el embajador en México Ken Salazar, así como los congresistas demócratas Terry Sewell y Jimmy Panetta. También estuvieron presentes los congresistas republicanos Beth Van Dwyne, Carol Miller, Michelle Fitzback, Mike Carey y Kelly Armstrong, entre otros servidores públicos. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias Jaime Obrajero por la información. A su salida, el embajador Ken Salazar insistió en que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de amistad, de respeto a la soberanía de cada nación. Vamos a escuchar a Ken Salazar.
Somos socios de Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros en esta lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías y siempre la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México.
Y en este marco, ayer mismo el canciller Marcelo Ebrard se lanzó a Estados Unidos, se reunió con personal de los consulados, con los cónsules, con el embajador de México allá en la Unión Americana, y para emprender una campaña en contra de esta iniciativa de los republicanos de que el ejército de Estados Unidos se utilice para combatir a los cárteles de la droga mexicanos para que sean considerados como grupos terroristas. Dijo Marcelo Ebrard que no es justo que busquen darle esa imagen o que busquen tratar a México de esa manera. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard en el discurso que les dio ayer a los cónsules y al embajador de México en la Unión Americana, Esteban Moctezuma. Escuchemos.
No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no, señor, aquí no se va a poder eso. Primero porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada, como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo.
En otras noticias, ayer se concretó el primer revés para el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, y es que una jueza ordenó que Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE, regresara a su cargo, fuera restituido como secretario ejecutivo. Y bueno, fueron aplausos, fueron abrazos con los que le dieron la bienvenida de vuelta a su puesto Edmundo Jacobo en el INE. Vamos a escuchar el momento en el que precisamente entró a la sala donde se llevó a cabo la sesión extraordinaria ayer en el INE. Fueron aplausos, fueron selfies, fotografías, dándole la bienvenida a Edmundo Jacobo y celebrando la primer victoria sobre el plan B electoral del presidente López Obrador. Así es como se pronunció Lorenzo Córdoba sobre el regreso de Edmundo Jacobo. Vamos a escuchar.
Los cambios legales, antidemocráticos e inconstitucionales del así llamado plan B han sufrido su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán. El INE continuará con su estrategia jurídico institucional para procurar que se restaure el orden democrático y constitucional en nuestro país. Lo hacemos así con la firme convicción de que defenderemos la institucionalidad democrática que muchas generaciones de mexicanas y mexicanos han construido a lo largo de décadas y con la convicción de que solo podremos enfrentar los grandes retos que como país tenemos si prevalece el Estado democrático del derecho. Esa es nuestra convicción. Y con ella seguiremos defendiendo al INE, que es de toda la ciudadanía. Muchas gracias, señor secretario. Tiene usted el uso de la palabra.
Y sí, habló Edmundo Jacobo al reincorporarse a su trabajo y dijo que cuando se violenta la Constitución, pues se corre el riesgo de violentar la democracia misma. Vamos a escuchar a Edmundo Jacobo.
Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales, o lo que es peor, simular su vigencia, pero sin que con nuestras acciones se ajusten a ellas, solamente erosiona progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa. En este contexto, debe valorarse la importancia y oportunidad de la decisión de este Consejo General.
En este mensaje, Edmundo Jacobo también pidió paciencia a los miles de trabajadores del INE que podrían ser despedidos de su trabajo por el llamado plan B electoral del presidente López Obrador. Dijo, este es mi caso, esta es mi causa, pero no es solo mi caso y mi causa, es la causa de todos los trabajadores del INE. Vamos a escuchar a Edmundo Jacobo.
En el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento, en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos.
Pues parte de lo que ocurrió ayer en esta sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral con el regreso de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. En más información política esta mañana, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Los partidos políticos de oposición deben tener claro que la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones va a ser fundamental en el 2024. Esto lo aseguraron el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y la política, Beatriz Pajes. Al participar en el foro Gobiernos de Coalición, Agenda Mínima para la Construcción de un Plan de Gobierno, el presidente del PRD dijo que ahora más que nunca hay que dejar en claro que la coalición electoral debe ser no solo entre los partidos políticos, sino también con la sociedad civil.
Hay que dejar claro que la coalición electoral, por lo menos la que nosotros queremos impulsar, estamos convencidos de que hay que hacerlo, debe ser no solo de partidos políticos, sino también de y con la sociedad civil. Ya no puede ser solamente un compromiso entre partidos políticos. Y deben plasmarse estos compromisos en la plataforma electoral para que se puedan convertir en compromisos y programas de gobierno.
En el foro, Beatriz Pajes sostuvo que el cuarto socio del PAN, PRI y PRD en una alianza debe ser la ciudadanía. Apeló a la madurez política de estos partidos para construir una coalición que garantice un gobierno eficaz y estable. De lo contrario, aseguró, esto será un rotundo fracaso. Incluso dijo que si los partidos políticos no tienen claro por qué se van a asociar, si no hay una mística lo suficientemente coherente, fuerte y bien cimentada, este proyecto de coalición podría ser un fracaso. Entonces, agregó, el enemigo estaría dentro de nuestra propia casa. Sostuvo que las diferencias ideológicas de los partidos políticos de oposición no deben ser un impedimento para que en el futuro haya un gobierno de coalición exitoso.
Sabemos que hay prejuicios y resistencias para que izquierda y derecha compartan proyectos. Sin embargo, cuando el programa de gobierno está sustentado en principios universales, en la búsqueda de más justicia, de igualdad, de más democracia y más crecimiento nacional, las coaliciones suelen ser exitosas.
Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Evangelina Hernández, gracias por la información. Y en más de aspirantes y suspirantes, fíjese usted que ayer Gustavo de Hoyos se destapó ayer como aspirante presidencial ciudadano para el 2024 y dijo que los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos, pues sexenio tras sexenio no han demostrado ser capaces de poder gobernar un país. Dijo, lo único que han demostrado es ser unos incompetentes los políticos mexicanos. A través de un video, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que sí quiere ser abanderado presidencial, se dijo listo y con la intención de encabezar un esfuerzo ciudadano. Pues ahí está otro que levanta la mano para el 2024. Y de los que ya tienen la mano levantada, pues el senador Ricardo Monreal ayer pidió a Morena que, pues, a la brevedad emita las reglas de la contienda interna por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, porque pues mientras son peras y son manzanas, lo que no hay es piso parejo. Y de esta manera es como se sumó a la demanda del propio canciller Marcelo Ebrard, que también pide piso parejo y que se den a conocer las reglas internas para la elección del candidato. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Y el canciller tiene razón en el sentido de que puede haber problemas serios si no se atienden a los aspirantes a que se fijen reglas. Una de ellas es la que él establece, pero creo que él mismo ha presentado denuncias sobre uso de recursos y sobre alteraciones de elementos del gobierno que están provocando esa inequidad y que la Comisión de Honestidad y Justicia debe de resolver sobre las quejas planteadas.
El otro aspirante presidencial, pero de la oposición, Ricardo Anaya, ayer en su tradicional video de todos los lunes, Ricardo Anaya pues criticó que el presidente López Obrador haya intentado boicotear la inversión multimillonaria de Tesla en Nuevo León. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Y sin duda va a ser, fíjate, la mayor inversión privada de todo el sexenio. La ironía es que la mayor inversión pública del sexenio va a ser exactamente en sentido contrario. O sea, mientras Tesla le apuesta a los autos eléctricos, la 4T le apuesta a una costosísima refinería para producir gasolina.
Y en estos mismos temas políticos, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, respaldó los dichos del expresidente Felipe Calderón en el sentido de que él es y se siente como un perseguido político. Vamos a escuchar a Kenia López.
A ver, me parece que es clarísimo que Felipe Calderón es un perseguido político. La cantidad de menciones que durante la mañanera a lo largo de esta administración se han hecho en contra de Felipe Calderón demuestra que para López Obrador, sin lugar a dudas, es un adversario al que persigue políticamente. Yo no tengo ninguna duda de ello.
Vamos a otras noticias. Detuvieron a 6 presuntos involucrados en el secuestro de los 4 estadounidenses hace una semana y en la muerte de 2 de ellos. Jaime Obrajero con más detalles. Te saludo de nueva cuenta. Adelante.
Vero, ¿qué tal? Buen día. Así es, el gobierno de México, en coordinación con las autoridades del estado de Tamaulipas, detuvo a 6 personas por el caso de los 4 ciudadanos estadounidenses desaparecidos y posteriormente encontrados en una cabaña, uno herido, una mujer ilesa y 2 más sin vida. Las personas detenidas son José N., encontrada en flagrancia, vinculada a proceso por secuestro agravado, así como 5 vinculados a proceso por secuestro agravado y homicidio simple intencional. Se trata de Antonio N., Luis N., Ever N., Juan Francisco N. y Gustavo N. A estos sujetos se les decomisaron 3 armas, 2 largas y 1 corta, una de las cuales coincide con las pruebas balísticas del caso, así como 8 cargadores de diferentes calibres, 93 cartuchos y 2 chalecos tácticos. Además, fueron asegurados 5 vehículos relacionados con los hechos, una camioneta pacífica, propiedad de las víctimas, así como 3 camionetas más y una ambulancia usada para el traslado de las víctimas. También fueron asegurados 3 inmuebles que están en proceso de investigación, el predio con la casa de madera en el ejido de El Tecolote, además del laboratorio de análisis clínicos español y la clínica San Ángel, donde estuvieron las víctimas. En un comunicado, el gobierno de México recordó que el martes 7 de marzo fueron entregados al gobierno de Estados Unidos la mujer ilesa y el hombre herido, en tanto que el jueves 9 de marzo se cumplió con el protocolo de la entrega de los cuerpos de los 2 estadounidenses que perdieron la vida. Existe una coordinación efectiva entre los 3 niveles de gobierno en este, como en todos los casos, para hacer justicia siguiendo la política de cero impunidad. Finalmente, se informó que la investigación está en manos de la Fiscalía Estatal y participan con ella la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la CONACE, la Secretaría de Seguridad Local y la Delegación en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Y en más temas de seguridad, hablando precisamente de temas de seguridad, el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, GMSI, reafirmó su compromiso ayer con el sector al continuar con acciones encaminadas al fortalecimiento de la profesionalización de los elementos de seguridad privada con el fin de dar certeza a empresas y ciudadanía. Esto ayer durante la entrega este año a sus colaboradores de 5 viviendas nuevas, totalmente amuebladas en el Estado de México, en Nuevo León, en Puebla, además de un automóvil en Veracruz. Alejandro Desfaciux, presidente de GMSI, entregó personalmente los premios y reconoció la labor diaria de las personas dedicadas a la seguridad privada de sus colaboradores. Con esto, dijo, se confirma que la excelencia en seguridad se da obviamente a través de la tecnología y los protocolos de calidad, pero sin el recurso humano confiable y capaz, pues esto no sería posible. Dijo que la compañía tiene el menor rotación de personal a nivel anual, que llega apenas al 2%, además de que son los que da pues más prestaciones y mejor salario. Esto como parte del reconocimiento que hizo esta compañía de seguridad industrial, el Grupo Multisistemas, a sus trabajadores en el marco pues del fortalecimiento y la profesionalización de los elementos de seguridad privada. Vamos a más noticias, vamos a más informaciones, pero antes damos un recorrido por las tendencias. Ya tenemos a nuestro entrevistado listo.
Tendencias en redes.
Adelante, querido Luis Ávila. ¿Quiénes quieren las tendencias?
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes. Y bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Pues, fíjate que, pues, muchas cosas. La verdad es que ha habido temas importantes, por supuesto. Entre lo que se dice en las mañaneras, lo que se queda de las mañaneras, entre, pues, esta ya, digamos, pues no sé si decir batalla, ¿no? Entre el INE, entre el Plan B y el INE, y que le han plantado cara ya, ¿no?, de frente al presidente López Obrador y a todo lo que pues dice todas las mañanas, ¿no? Pues hay que decirlo, la verdad es que ha dicho que las elecciones son las más costosas del mundo, que ha dicho un montón de cosas, incluso hechos y cosas que dice que no, que son refutables, ¿no? O sea, que hay cifras, no solamente de México, sino de muchos otros países, y que se han comparado una y otra vez cuánto cuesta un voto aquí, cuánto cuesta un voto allá y por otro lado, y al final, pues las cuentas no son muy, muy acorde a lo que dice el presidente López Obrador. Y bueno, pues al final y mete este plan B, mete esta, digamos, ya no pudo hacer la reforma, entonces mete este plan B, trata de cambiar como lo que vive el INE, quitar el presupuesto, quitar puestos, quitar esto, el otro. Dice el presidente austeridad, que, y que hay que recordar que la austeridad precisamente es algo que nos ha hecho un poquito de daño, ¿no?, en ciertos aspectos. O sea, hay organismos que servían bastante bien y de repente pues les cayó la austeridad. Y además, a veces les hacen tener subejercicios, entonces pues la cosa está complicada. Entonces, bueno, pues ayer se restituye ya de manera definitiva a Edmundo Jacobo y también pues se da esta, digamos, ya confrontación directa, ¿no? Este es para llegar a la inconstitucionalidad del plan B, este que el presidente intenta, en el que intenta meter al INE. Así que bueno, pues importante por supuesto lo que sucede, Vero. Y desde luego se ha replicado una y otra vez, ¿no? Un montón de, pues, digamos, opiniones a favor y en contra de lo que está sucediendo. Y pues en este caso, bueno, pues se convierte en tendencia. También lo fue, fíjate que ayer el presidente decía, le preguntaban, sí, oiga, ¿qué le dice usted a la gente que viene a México de cómo están las cosas en materia de seguridad? ¿Qué le dice a la gente que viene de regreso, a los paisanos? ¿Qué le dice a los visitantes de otros países cuando ve pues lo que está sucediendo, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Tamaulipas, ahí en Matamoros, que la muerte de estos estas personas de los Estados Unidos, hay otras mujeres desaparecidas precisamente allá. Así que bueno, pues ¿qué le dice? Y dice el presidente, bueno, pues México es más seguro que Estados Unidos. Y desde luego pues se queda pues en las redes, ¿no? Los videos una y otra vez se comparten y también las cifras de cómo están las cosas en Estados Unidos y en México. Y bueno, por cantidad de habitantes, ¿no?, Estados Unidos pues prácticamente nos dobla o un poco más incluso la población.
Claro.
Y pues en digamos que con estas tendencias y esta cantidad de habitantes, bueno, pues desde luego que no. Estados Unidos no parece ser más inseguro que México. Así que bueno, pues las palabras del presidente ayer, digamos que soltó esta, pues como este buscapiés, ¿no? A ver quién lo replicaba, a ver quién le daba eco. Y bueno, por supuesto, pues son palabras duras, son palabras, son sentencias, ¿no? Digamos lo que dice y de alguna manera se queda en pues el imaginario de todos, ¿no? No, pues es que el presidente de México dice esto, dice el otro. También, bueno, pues ayer se dio a conocer un montón de ya, digamos, columnas de opiniones, por ejemplo, de periodistas de los Estados Unidos en torno a la situación económica en México, ¿no? Que decían, bueno, pues hoy México se encuentra en una situación incomparable, ¿no? Digamos que muchas empresas de China que manufacturaban en China, están buscando tener cercanía con el mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos. ¿Y quién tiene, digamos, las condiciones para ofrecer, digamos, salarios bajos, costos para las empresas, pues relativamente bajos en comparación con lo que se puede ganar? Bueno, pues México, ¿no? México está cerca de Estados Unidos, tiene tratados internacionales, tiene un tratado de libre comercio, tiene, por supuesto, estos sueldos que, digamos, pues no son muy altos comparados con otros países. Así que, bueno, pues decía ahí Farid Zakaria, es comentarista, periodista de CNN en inglés, decía, bueno, sí, pues el presidente López Obrador está, digamos, perdiendo la oportunidad de poner a México en este punto, en esta, digamos, pues en esta situación de privilegio que podría tener si es que aprovechara todas estas condiciones que se están dando para que México crezca, ¿no? Podría tener una carretada de millones de dólares y desafortunadamente por la situación, pues no se ha logrado, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis Ávila. Vamos a una pausa muy breve y regresamos porque vamos a hablar con Carlos Candelaria, el director de pasaportes de la Cancillería, un tema bien importante. Ya estamos de vuelta.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis. Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente, creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio. W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
Es W.
Noticias W.
Gracias, gracias por continuar en Noticias W, 5:45 a.m. Y vamos a quién es quién en la entrevista. Me da mucho gusto que se sume a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, Carlos Candelaria. Él es el director general de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos enlazamos esta mañana porque hoy inauguran una nueva oficina de pasaportes en el Estado de México. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, hoy abrimos una oficina, una nueva sede de la oficina de pasaportes, en este caso en Naucalpan, Estado de México. Después de 35 años que no se modificaba o se arreglaba el inmueble anterior, hoy tenemos en un centro comercial que se llama Foro Naucalpan, sobre Avenida Primero de Mayo y Periférico, una nueva oficina con más de 1.100 metros cuadrados. Entonces, esto nos pone muy contentos porque además de tener una nueva sede con todas las amenidades que tienen este nuevo concepto que el señor Marcelo Ebrard nos ha instruido desde hace 4 años, pues tiene sala de lactancia, es totalmente incluyente, con guía podotáctil, espacios para personas con alguna discapacidad, tiene espacios también pensados para los pequeños, para aquellos usuarios pequeños que se puedan estar entreteniendo en lo que llega al espacio de su turno de pasaportes. Tenemos una zona lúdica también para ellos. Y esta oficina tiene la característica que es la primera que tendrá una terraza donde el usuario puede interactuar la parte interior de la sala de espera con cómodos sillones. Aquí te olvidas de las sillas famosas negras de una oficina de gobierno. Aquí tiene sillones con conectores para cargar tu celular en la espera. Y además, una terraza donde puedes también salir de la sala, pero a la vez también estás dentro de la propia oficina por si quieres también estar en el exterior.
Más allá de la comodidad, Carlos, más allá de la comodidad y de toda esta infraestructura que se ha colocado en las nuevas oficinas de pasaportes, ¿cómo está la agilidad? Yo me acuerdo que ir a sacar el pasaporte hace años era un verdadero viacrucis. Tenías que llegar a las 3, 4, 5 de la mañana a hacer filas, ya sea en las alcaldías o en la oficina de pasaportes de acá de Tlatelolco. Bueno, era verdaderamente un viacrucis. ¿Cómo se está viviendo esta realidad actualmente?
Sí, este nuevo concepto nos permite atender, fíjate, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, algo que ninguna dependencia lo tiene. Aquí se trabaja 12 horas diarias. De entrada ya puedes tramitar el pasaporte en la tarde, el sábado en la mañana, el domingo en la tarde, sin que afecte tus actividades entre semana. Eso es fundamental. O sea, ya es tener una calidad de vida también como ciudadano para poder hacer un trámite de pasaporte, que además no es gratuito. Pagas por este trámite. Los tiempos sí nos permite también bajarlos. Estamos dentro de las 2 horas hasta media hora de tiempo para entregar el pasaporte, porque recordarás que el pasaporte, bueno, no es un documento, una credencial de una tienda de autoservicio, ¿no? Tienes
claro
que hacer todo lo conducente de la persona.
Validar
que,
todo, sí, claro.
La identidad de la persona, y más si son menores de edad, pues tienes que validar a 3 personas, mamá, papá y el menor. Por
sí,
eso son los tiempos, así es, por eso son los tiempos que se tardan algunas oficinas. Sin embargo, somos uno de los pocos países que te entregan el pasaporte el mismo día. Hay otros países que tardan hasta 8 meses por entregar un pasaporte. O
Carlos,
tienes que pagar un extra.
¿Todos tienen que ir con cita o puedes caerle directo a la oficina? ¿Y cuántas oficinas de pasaportes tienen este concepto ya?
Esta es la número 16 en todo el país. La última
sí
que inauguró el señor Marcelo Ebrard fue en Cancún, Quintana Roo. Fue la última que se inauguró. Esta oficina te ayudará con citas de emergencia. Toda la persona que tiene que acudir, efectivamente, tiene que hacer su cita previamente. Pero estas oficinas, en dado caso que estés en el aeropuerto, que hayas hecho ya tus planes y te fijas que el pasaporte está por vencer, o ya se venció, porque ya sabes, es común que
sí,
haces
claro
los planes y al final te verificas que tu pasaporte está, si está activo o no. Bueno, pues esta oficina te permite
sí
llegar con tus boletos de avión, se te hace una cita de emergencia y se te atiende.
¿Sí?
Para que
¿y
no
si
pierdas tu boleto. Así es. Ese
ahí
es el
está
concepto de la oficina. Pero sí tienes que hacer tu cita previamente. ¿Qué nos ayuda este concepto? A tener citas al día siguiente. A que ya no tengas que buscar qué día te da el gobierno para hacer tu cita. Hoy
pues
en
ahí
día
está.
Tú decides cuándo haces tu cita y en qué horario haces tu cita. Y
perfecto.
Se harán las citas vía WhatsApp. Eso también será muy innovador.
Ahí está. Gracias, gracias, Carlos Candelaria, el director general de Oficinas de Pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta mañana hablándonos de la innovación que hay ya en estas 16 oficinas que se han extendido a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana para agilizar la expedición de pasaportes y para que todos tengamos un pasaporte más seguro. Gracias, buen martes, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Se quedan en Así las Cosas. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W. Mujeres. W Radio.
Hola, soy María Hahnemann y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia a varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazarada, Greta Shelley, Marta Argerich, Yvia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más, amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy promujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera, y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Todo listo para el Festival Vive Latino, que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Sol, Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba, The Black Crowes, Plastilina Mosh, UB40, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Con la aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Somos socios Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros, esta lucha la llevamos. A veces hay